Gorge Vilches, Ana Martín, Francisco Rosell y nuestro invitado esta mañana, presidente de la Junta Extremeña, candidato socialista a la reelección, Guillermo Fernández Vara. Don Guillermo, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
¿Cómo está usted? ¿Cómo lleva la campaña?
Por esta tierra que desde la que tanto se te quiere, como bien sabes.
Yo lo sé. Y además, el otro día me contaban, por aquello de empezar con una pregunta dura, me hablaban de un proyecto en Trujillo de fábrica de diamantes que crea no sé cuántos cientos de empleos directos.
Diamantes sintéticos para producir semiconductores, ¿sí? Una empresa californiana, Diamond Foundry.
Y creo que es un pelotazo de... pero un auténtico pelotazo. Sí. La cantidad de número de empleos y lo que va, además, alimentada con energía renovable, específica para esa planta.
Con una planta fotovoltaica, sí, así es.
Bueno, pues eso no está mal, es una buena razón. ¿Usted lo ha esgrimido en campaña?
Es que de esos hay más de 50 proyectos en estos momentos en distintas fases de desarrollo en Extremadura. A nosotros la pandemia y la maldita guerra, pues como a todos, han hecho mucho daño y han producido mucho dolor, pero este cambio de modelo productivo que se está produciendo en el mundo a nosotros nos está viniendo muy bien, porque vamos a desarrollar todo una actividad industrial que había pasado siempre de largo por esta tierra y que nos va a permitir liderar la revolución industrial verde en nuestro país, así de sencillo.
Si ya tuviera usted tren, ya sería...
la repanocha.
El sueño perfecto, ¿no?
Por eso esperemos que este país cumpla con su palabra algún día. Hace 20 años que Aznar prometió un tren y 20 años después todavía no lo tenemos, ¿no? Así que espero que algún día este país cumpla definitivamente la palabra. Es verdad que ya van invertidos 1.700 millones de euros, pero también es verdad que todavía falta 1.200 para poder terminar y que sea una realidad. Además, el año que viene ya Portugal también termina su primera conexión con directa con España, Lisboa-Badajoz, y eso hará que en los próximos años podamos tener una conexión ferroviaria en Madrid-Lisboa, que creo que será bueno para España y también bueno para Portugal.
¿De alta velocidad?
Sí, es una línea, también la extremeña, que decidimos en su día que fuera también para mercancía y por tanto no alcanzará los 350, pero sí alcanza 250, cerca de los 300.
¿Le van a derribar la presa o no le van a derribar la presa?
Por encima de mi cadáver, así que no la van a derribar.
Bueno, ya, pero si se pone...
No, no la van a derribar por una razón sencilla. Primero, porque creo que vamos a ganar el recurso, y segundo, porque ya lo tengo hablado con el gobierno. Esa presa ya tiene otro uso diferente. Todo esto se circunscribe a un expediente que venía de la antigua central nuclear de Valdecaballero, que como efectivamente no se puso en marcha, pues ahora se está extinguiendo la concesión que tenían las empresas que lo tenían. Y a paso seguido de la extinción de la concesión, pues el gobierno dice, como se extingue la concesión y ya no va a darse ese uso, pues quítese lo que significa la presa y que se permita que el río continúe, ¿no? Pero es que la presa ya tiene otros usos. La presa hoy día ya se usa y están allí las tomas de agua. Se usa para consumo humano y sobre todo y también para riego y para la ganadería. Y por tanto lo que vamos a pedir es que evidentemente pues, continúe con el nuevo uso que ahora tiene y que se olviden de lo que se había planteado para, porque bajo ningún concepto se va a permitir, ¿no?
Para Valdecaballero, Alia, Castilblanco, todos esos pueblos sí. Tiran de esa presa.
Sobre todo Valdecaballero y sobre todo los agricultores y ganaderos de la zona. Es verdad que esa presa, que ese embalse tiene una limitación de llenado como consecuencia de las condiciones ambientales. Hay un informe de hace tiempo que limita la posibilidad de crecimiento, pero también es verdad que que en estos momentos sirve a los agricultores y ganaderos de la zona y asegura también, en caso de necesidad, el consumo humano para todos los habitantes de la llamada Siberia extremeña, ¿no?, de toda aquella comarca.
¿La mayor planta fotovoltaica de Europa está en Extremadura?
Sí, y lo más importante, Carlos, es que ya no es solo que seamos la primera región de España en producción energética verde de origen solar, ¿no? Lo más importante de todo es que todos los elementos que constituyen esas plantas ya se están empezando a fabricar aquí, Es decir, ya los transformadores se fabrican aquí, las torretas eléctricas se fabrican aquí, las obleas se van a fabricar aquí, hay tres proyectos para fabricar las propias placas fotovoltaicas. Es decir, vamos a cerrar el círculo. No va a ser solo el hecho de que se produzca la energía desde aquí. Eso ha ocurrido históricamente también, por ejemplo, con las centrales nucleares, ¿no? La diferencia con lo que ocurrió en el pasado es que ahora aquí se va a producir la energía, pero aquí también se van a producir todos los componentes auxiliares que van a permitir que esas plantas existan, ¿no? Y eso va a generar, pues, también mucho empleo. Nosotros necesitamos de aquí al 2026 35.000 empleos de calidad del sector industrial, que, como bien sabes, es el mejor convenio colectivo que hay.
Va a haber un único debate electoral en esta campaña, que es un debate con 11 candidatos. Es un debate que va a haber más gente que en la boda de Lolita.
Esto lo puso en marcha el Partido Popular en el año 2015 y cuando estas cosas las controlaba nuestro amigo Iván Redondo y a partir de ese momento pues ha continuado. Es decir, ¿quién le dice a los que no tienen representación parlamentaria ahora que no estén en el debate? Primero, que los victimiza. Segundo, que no hay ninguna razón de ser. O sea, podría decir, bueno, que solo vayan los que están ahora, pero es que de los que hay algunos que no están ahora, pero que van a estar luego, que no lo entenderían, ¿no? Y por otra parte, pues evidentemente yo no impongo que sea 12 a 6 o a 4, es el canal público el que ha tomado la decisión, como ocurrió en las elecciones anteriores y como ocurrió en las anteriores.
Usted no ha querido un debate afuera, aparte, cara a cara con el otro gran candidato, candidata en este caso, con posibilidad de que es la del PP.
¿Qué razón hay? Hay posibilidad de... En la ciudad de Badajoz, el alcalde es la tercera fuerza más votada. Es decir, hubo un pacto PP de Ciudadanos. Y quien es el alcalde, que es ahora el candidato, no era el candidato ni del primer partido ni del segundo, lo fue del tercero o no sé si del cuarto, con lo cual eso era en la política de hace tiempo, pero una política con tantos partidos, el hurtar del debate a todos los que no sean los dos primeros, no me parece razonable.
Ha entrado el argumento Bildu, le ha dado una patada al tablero electoral de estas elecciones y se ha hecho presente, en primer lugar, haciendo constatar una suerte de parálisis en el Partido Socialista a las primeras horas, sin saber qué contar o qué contestar. Después diciendo que el despacho es legal pero no les parece decente. Y ahora negando cualquier tipo de pacto con Bildu. Cuando este argumento ha surgido, ¿usted qué sensación tuvo?
Mira, Carlos, al final de los 70, en una de las primeras elecciones democráticas, yo vivía en Córdoba. Mi padre era el presidente de la Audiencia y responsable de la Audiencia Provincial de Córdoba y responsable de Vigilancia Penitenciaria. Y nos pusieron una bomba en la puerta de casa, en el edificio donde vivíamos, que era el Palacio de Justicia, por la parte de atrás, el grupo terrorista Grapo. Una bomba que explotó una hora después de que mi hermano y mi hermana pasaran por allí, porque ese día era víspera de festivo y habían salido. Reventó las puertas de la casa, me levantó un metro la cama en la que estaba durmiendo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que yo, por todo lo que huela a terrorismo, siento repugnancia y desprecio. El más absoluto de los desprecios y la mayor de las repugnancias. Dicho esto, yo pido para mi tierra que podamos hablar de los problemas de Extremadura en una campaña electoral. Porque cuando en Cataluña o en el País Vasco hay elecciones, se habla de Cataluña y se habla del País Vasco. Yo reivindico para Extremadura que cuando hay una campaña electoral se hable de los problemas de los ciudadanos de esta tierra. Y, por tanto, no pasemos la campaña hablando de lo que se tendría que resolver en sede del País Vasco cuando decida quien tenga que decidir. O sea, también no me gusta nada, ni como lo he dicho montones de veces, y lo considero una desgracia para un país que haya que tener en cuenta a los independentistas que no creen en el país, pero cuando España se ha roto en dos bloques, la culpa no es solo de uno. Aquí se pudo haber un gobierno que no fuera con independentistas y no pudo serlo. Con lo cual, a mí, como comprenderás, no me gusta nada que tenga que ver con nada que huela, ni siquiera por asomo a ETA, pero me gustaría ahora que podamos hablar de verdad de los problemas reales que tenemos en Extremadura y que tenemos en el resto de regiones, ¿no?
Sí, pero eso se soluciona, se soluciona relativamente fácil, con decir, a mí me repugna, bla, 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 y creo que además no hay que llegar a ningún acuerdo con ellos de ningún tipo,
pero
se ha llegado y ya está.
¿Y qué pasa entonces en España? ¿Que solo puede gobernar la derecha, querido Carlos?
No hace falta Bildu para gobernar. Vamos a ver, ¿se puede llegar? ¿Puede votarte Bildu en tu investidura? Hombre, Bildu es libre de hacer lo que quiera.
¿Y cuando Bildu ha votado con el PP contra el gobierno?
Pero yo no digo eso. ¿Usted habría pactado la ley de memoria histórica con Bildu, la ley de la vivienda con Bildu?
Yo no estoy en el gobierno, Carlos, de verdad.
Pero si es muy fácil, por eso es muy fácil quitarse este tema de encima diciendo eso.
No es nada fácil porque la política ni la vida es un sí o un no. La vida está llena de matices. Le dijimos en su día que había que pasar de las armas a las urnas. Salvo que le digamos ahora que era mejor estar en las armas que en las urnas. Las urnas son las que deciden.
Ustedes han pasado de las urnas al pacto en Moqueta.
Y desgraciadamente en España, no es posible gobiernos que sean consecuencia de. Que no sean consecuencia ni de la independencia ni de la radicalidad. O sea, el que en España sea imposible gobiernos que permitieran que el Partido Popular y el PSOE nos pudiéramos poner de acuerdo en algo, para mí es una desgracia que eso no sea así. Pero eso, yo creo que las culpas están muy repartidas.
Sí, pero es igual. ¿Usted cree que el PSOE debe renunciar a gobernar Navarra con Bildu?
¿Por qué? ¿Para que gobierne quién?
No, el Partido Socialista.
¿Para que gobierne quién? Esto lo que quiere decir es que solo puede gobernar en España la derecha, porque es la que no necesita de independentista, porque ya tiene a Vox. Y entonces, claro, a la conclusión a la que estamos llegando es que hay que apartar del sistema democrático a todo aquel que haya tenido un pasado que a los demás no nos haya parecido el adecuado.
Solo a Bildu.
De momento, Carlos, llevamos un rato hablando y de Extremadura no hemos hablado todavía.
Sí, hemos hablado de Extremadura. Pero esto le vuelvo a decir que se soluciona de una manera mucho más rápida y nos evitamos hablar de todo esto. Yo no estoy a favor de que se pacte absolutamente nada con herederos de asesinos y con asesinos que van en listas. Y se acabó la discusión.
Yo no estoy a favor de que se pacte nada con asesinos.
Perfecto, pues fíjese usted qué fácil. Yo no estoy a favor de que se pacte como se ha pactado. Pues sí, con eso acaba, fíjese, el asunto. Yo no sé a mis compañeros qué le querrán preguntar, pero yo saco ese titular y seguimos hablando de lo que quiera usted de Extremadura. ¿Qué le ofrece usted a Extremadura que no le ofrezca a sus contrincantes?
Hombre, yo creo que tenemos por delante el mayor reto, que es la educación. En el año 1983, cuando empezó la autonomía, en Extremadura había más del 50% de los niños y de las niñas abandonaban la escuela prematuramente, con 12, 13, 14 años, a 25 puntos de diferencia de la media española, y hoy estamos mejor que la media española en abandono escolar, temprano, ¿no? Y el compromiso es que no haya ningún niño y ninguna niña que no gradúe, ¿no? Pero ahora la clave está en la formación profesional. Vamos a hacer una inversión muy importante en meter la escuela en la empresa y a las empresas en la escuela para lograr que todos estos proyectos industriales que van a venir tengan la posibilidad de encontrar a trabajadores y trabajadoras.
¿Usted cree que ahora mismo gobierna usted con mayoría absoluta, por un escaño por arriba de la mayoría absoluta? Las encuestas, que yo sé que las encuestas, pues normalmente ganes o pierdas, nunca le acaban de gustar a los candidatos, sea cual sea el candidato. Si te dan que bien, porque no te fías mucho, y si te dan que mal, porque crees que ahí oculta algo. Pero las encuestas le alejan de la mayoría absoluta. Por lo tanto, si tiene usted que pactar con Podemos, ¿eso significa algún recorte de los planes que usted me ha contado para Extremadura y sobre todo de los planes de inversión empresarial que se ha llevado a cabo este tiempo?
Primero, las encuestas son fotos que van cambiando y por tanto, siempre... mi experiencia me dice que sacamos mejor resultado que lo que las encuestas nos han dado, ¿no? Pero en el 2015 tampoco tenía mayoría absoluta y sacamos dos presupuestos con el Partido Popular y dos presupuestos con Podemos, con lo cual no estoy que hayamos llegado a una conclusión de que aquí no es posible nada más que de gobernar desde los bloques. Yo voy a intentar seguir trasladando a la ciudadanía que permita que aquel que gane pueda gobernar y con estabilidad política, que es lo que hemos tenido estos 4 años y lo que nos ha permitido poder modificar más de 100 leyes y convertir Extremadura en la región de España en la que más fácil es montar una empresa, que eso no se hace nada más que cambiando leyes. Y yo lo voy a intentar, y evidentemente ya veremos luego lo que ocurre a partir de las elecciones.
Me llega una noticia: Bildu retira a los 7 etarras con delitos de sangre de sus listas electorales, solamente a los asesinos, a los demás no, porque dicen que así quieren contribuir a la convivencia y a la paz. Estoy replicando un cable que me ha llegado ahora mismo. Bueno, le quiere preguntar a Ana Martín.
Buenos días, señor Fernández Vara. Se quejaba ahora de esta campaña en clave nacional o de que no se hablara tanto, en su caso, de Extremadura. Usted es secretario de Política Autonómica del PSOE y quería preguntarle qué le parece por los derroteros precisamente que está yendo esta campaña y sobre todo el protagonismo adquirido por Pedro Sánchez, que no es candidato.
Yo no creo que tenga mayor protagonismo del que han tenido los presidentes autonómicos, los presidentes de España en las elecciones anteriores, ¿no? Habría que mirar y minutar a ver si tiene más o menos del que hubo antes. Pero siempre en las campañas, en lo que a Extremadura se refiere, que es de lo que yo estoy pendiente, ha venido pues como han venido el resto de presidentes a lo largo de la historia.
¿Gorge? ¿Vilches?
Buenos días, señor Fernández Vara.
Hola.
Yo voy a cambiar un poquito de tercio. Porque usted dijo que, literalmente, que los que piden que se bajen los impuestos se olvidan de las personas. Yo creo que olvidarse de las personas es considerar que el IPC no les afecta, que la bolsa de la compra es la misma, y olvidar que en Extremadura es que el IPC ha subido del año pasado a este casi un 20%. ¿No sería mejor quizás rectificar y, no sé, creo yo, y ayudar a las personas quizás bajando o promoviendo la bajada de impuestos al consumo, que porque sobre todo afecta a las capas populares?
Yo en esto me he mantenido fiel a una máxima, y es que los impuestos que sostienen los grandes servicios públicos no deben tocarse, porque son los que permiten que la educación, la sanidad o la dependencia llegue a todo el mundo. Ahora sí se pueden tocar otros, y por ejemplo aquí pues hemos reducido a cero la tasa que se paga por los comedores escolares o por las aulas matinales, o reducido a la mitad la inspección técnica de vehículos, o reducido el canon de saneamiento que puso el PP, o suprimido el copago farmacéutico que puso el PP, porque una cosa es lo que se dice y otra diferente lo que se hace luego cuando se llega a los gobiernos, ¿no? Pero en definitiva hemos reducido las tasas para ayudar a las economías familiares. Pero soy de los que piensa que los impuestos que financian los grandes servicios públicos, que estos son el IRPF y el IVA, hay que tener mucho cuidado en tocarlos, y simultáneamente estamos diciendo que hay que mejorar todavía más, que hay que contratar a más maestros, a más profesores o a más médicos, ¿no? Porque lo demás es una contradicción. No se puede estar por las mañanas diciendo una cosa, que voy a contratar a más médicos y a más enfermeros y a más profesores, y por la tarde reduciendo los ingresos que permiten contratarlos, ¿no?
El Paco Rosselli.
Sí, buenos días, señor Fernández Vara. Yo quería hacerle una doble pregunta. Primero, ¿usted sería partidario de la propuesta que en algún caso ha hecho el Partido Popular de que gobernara la lista más votada en este caso? Y en segundo lugar, ¿no siente la idea de que el cargo, porque al fin y al cabo dice usted que los temas nacionales están invadiendo pues la política autonómica? Bueno, yo creo que los ciudadanos de extremeños como del resto de España les interesa si su partido pacta a nivel nacional con Bildu, con otra formación, sobre todo porque han sufrido los muertos y ha sufrido la política terrorista de una forma tremenda, ¿no? ¿No cree que Pedro Sánchez, el nombrarle secretario de Política Autonómica, es, digamos, para buscar cierta cobertura para luego la política está siguiendo, y que yo no sé si usted comparte, de alianzas con independentistas o alianzas con grupos como Bildu?
Sobre esto segundo ya me he pronunciado. A mí me gustaría que en España la política no dependiera de quienes no creen en el proyecto de país. Lo he dicho públicamente y lo repetiré tantas veces como sea necesario. Y de hecho intentamos que eso fuera así, ofreciendo un gobierno a Ciudadanos que no fue posible en su día, ¿no? Respecto a la primera pregunta, Paco, lo de la lista más votada, eso sería lo perfecto, lo ideal. Pero en un sistema como el que tenemos, en el que la gente no elige directamente a los presidentes, eso no responde a lo posible ni a la realidad. Tanto es así que, ya digo, daba el ejemplo antes. El alcalde de Badajoz sacó 3-4 concejales y es alcalde. ¿Por qué? Pues porque el PP ha decidido apoyarlo. Con lo cual tú estás pidiendo la lista más votada, pero luego cuando llegas al territorio, llegas a los ayuntamientos, se hace lo contrario, ¿no? Por esa razón, yo creo que sería bueno que algún día cambiáramos las leyes para que pudiera eso ser una realidad, pero hoy por hoy, mientras al presidente lo elijan los diputados, tú no puedes excluir el valor del voto de quienes quieren ponerse de acuerdo para elegir a un presidente, aunque no sea en la lista más votada. Eso ocurre en la práctica en España. Si queremos algún día que eso ocurra, primero hay que debatirlo y segundo hay que cambiar las leyes para que sea así. Lo que no vale es decirlo cuando en los sitios donde tú vas a ganar y en los sitios donde no vas a ser la primera fuerza, no decirlo, ¿no? Que es lo que en realidad está ocurriendo aquí en Extremadura. En Madrid, Alberto está diciendo una cosa, pero el PP en Extremadura aquí dice la contraria, que en ningún caso va a permitir que yo pueda presidir la región con su apoyo, aunque gane las elecciones, ¿no? Esto es lo que hay.
No, la cuestión es que solamente un acuerdo de los dos grandes partidos políticos en periodo fuera de elecciones que comporte, gobierna la lista más votada, pero luego hay que gobernar. Es decir, que si tú dejas gobernar a la lista más votada, o sea, dejas que se nombre a la lista más votada, luego tienes que, de alguna manera, dejar de gobernar, porque si no, no sirve de nada. Claro. Sea uno o sea otro.
¿Tú, Carlos, ves de verdad este país en condiciones de algún día de comprometerse a que durante 4 años la lista más votada se le permite hacer lo que quiera sin que se vote nunca en contra en un parlamento? Eso es un sueño absolutamente irrealizable. Es decir, la política española hoy está tan bloqueada por los bloques que es casi imposible que eso pueda ocurrir.
Bueno, le deseamos lo mejor. Es verdad que Extremadura tiene grandes planes y ha dado una serie de pasos a la chita callando, porque muchas de las cosas que han pasado en Extremadura en estos últimos tiempos no se conocen. Algunos creen que sigue estando Extremadura ahí como los pollicos en el nido abriendo la boca a ver si alguien le echa de comer. Y no es así. Así que yo le deseo tanto a usted como al gobierno que llegue que sigan con el esfuerzo que está haciendo y que está cambiando Extremadura notablemente. Lo haga usted, lo haga el que le suceda, si le sucede otro. Ya sabe que le deseo lo mejor en cualquier caso. Señor Fernández Vara, muchísimas gracias.
Y déjate caer por aquí.
Yo me dejo caer por ahí, tú sabes, que vale más pronto. No voy a tardar mucho. Un abrazo.
Un abrazo grande. Un fuerte abrazo. Adiós.